pues llegamos a un pueblo que practica las ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo. Los puritanos hablaron de iglesias verdaderas. ¿Qué es una iglesia verdadera? Y ellos dijeron y habían observado que las iglesias verdaderas tenían liderazgo bíblico, predicaron la palabra, practicaron la cena y el bautismo. Y también ellos practicaban la disciplina de una iglesia. Pero vemos aquí las ordenanzas. No creemos en sacramentos. Sacramentos tiene el sentido de esto hace algo para mí. Es un medio de recibir algo. Y entonces, como la llamada Iglesia Católica, el sistema de Roma, habla de 7 sacramentos. Pues no, Cristo ordenó 2 cosas, y son la cena y el bautismo. Y vamos a abrir nuestras Biblias otra vez al libro de Hechos. Regresamos ahora a Hechos 2. Es interesante que ellos empezaron inmediatamente con estas cosas. Miren conmigo a Hechos 2, 38 y adelante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ah, entonces vemos que el bautismo salva. No. Pues dice ahí, para perdón de los pecados, si no eres bautizado, ¿no tienes perdón de pecado? No. A causa del perdón de pecados. Usamos palabras muy similares. Hablamos de una persona llevado a la cárcel para homicida. Es asesino. No es llevado a la cárcel para que mate a la gente, aunque eso pasa a veces, pero no es la meta de mandarlo allí, es por causa de lo que ha hecho. Y cuando hablamos del bautismo, somos bautizados por causa del perdón que hemos recibido. Muy importante entender eso. Hay una denominación, probablemente en esta ciudad, que enseña que no eres salvo hasta que llegues al punto de bautizarse. En realidad, pobrecito el ladrón en la cruz. Nunca recibió su bautismo. Ya está fuera. Pobrecito. Aunque Cristo dijo, estarás conmigo. Qué lástima. No, sabemos que eso no es el asunto. Miren conmigo al Mateo 12. Al Mateo 12, 41. Hablamos de esto Ayer, vamos a mirarlo otra vez, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Arrepintieron. El bautismo y la cena del Señor vienen a través de arrepentimiento. Vienen después de arrepentimiento. Miren conmigo a Hechos 9. Hay muchos ejemplos en Hechos. Hechos 9. Hechos 18, hablando de la conversión de Pablo. En estos momentos fue llamado Saulo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Les digo algo, una persona que profesa ser cristiano, pero rechaza bautismo, hay un problema muy grande. Es un problema muy grande. ¿Por qué? Posiblemente está confiando en un bautismo falso, un bautismo anterior, antes de su creencia, antes de su conversión. Hay personas así. Yo fui bautizado en una iglesia bautista a la edad de 7 años, sin entender ni una cosa. Pues pasé al frente, repetí la oración con el pastor, pensé que era sincero, me bautizaron. Pero yo no era convertido. Yo no entendí ni nada. Y muchos años después, descubriendo la realidad de la salvación y cuando puedo decir que Dios me salvó, entendí que yo necesitaba ser bautizado como creyente, y fui bautizado muchos años después. Hay unos que dicen, oh, nunca debe ser bautizado de nuevo. Un solo bautismo. Pues hay un solo bautismo que cuenta. Y eso es un bautismo después de arrepentimiento. Miren conmigo a Hechos en 19, Hechos 19. Porque Pablo viene a Éfeso y encuentra personas que están siguiendo las enseñanzas de Juan el Bautista. Dice Pablo a ellos, dijo Pablo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados antes, ya fueron bautizados otra vez. Hay ejemplo bíblico para eso. Cuando uno ha sido bautizado sin entendimiento, pues necesita ser bautizado como creyente. Miren conmigo a capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos. Tenemos diferente ejemplo, porque ahí tenemos en Hechos 10. Pedro está predicando a la casa de Cornelio. Era gentil. Fue difícil para Pedro aprender que puedes predicar aún a gentiles. No podemos entender bien el orgullo judío. Su cultura fue así, de somos los únicos, somos el pueblo de Dios. Muchos creían que eran pues el pueblo de Dios solamente por sangre, por su nacimiento. Eran descendientes de Abraham, como dijeron los fariseos a Cristo. ¿Y qué dice él? Dios puede levantar de las piedras descendientes de Abraham. No, es que vemos aquí en Hechos 10 que llegó el Evangelio a ellos y recibieron el Espíritu Santo. En versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Una cosa muy importante, lenguas entendidas, idiomas locales, porque entendieron lo que decían. No es vana palabrería, no son solamente sonidos que ni la persona ni la congregación entiende. Eso no es bíblico, no es. Vemos siempre que entendieron lo que dijeron. Y si me dices, oh, pero yo hablo en lengua de ángeles, pues cada vez que veo a ángeles hablando en la escritura, hablaron ellos en la lengua común del tiempo. Entendieron lo que dijeron los ángeles. Oh. Entonces Pablo, hablando de si hablo en lenguas de ángeles, no está hablando de algo curioso y extraño que nadie entiende. Cuidado con esas enseñanzas, y si estoy pisando tus pies, no me importa. Regrésate a la palabra y lea la palabra en su total, con entendimiento. Entonces vemos que recibieron el Espíritu Santo. Mira qué dice en 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es necesario ser bautizado para recibir a Cristo. Aparentemente no. Para recibir el Espíritu Santo. Aparentemente no, porque tenemos ejemplo aquí que recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Bautízase es un mandato de Dios, pero no significa, no lleva la salvación ni el bautismo del Espíritu Santo. Muy importante, porque hay denominaciones basadas en eso. Han olvidado la palabra otra vez. Somos nosotros gente de la Biblia y debemos obedecerla en total. Mira pues qué pasa en Hechos 8. Regresamos a 8, porque tenemos ahí el etíope. En Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, subieron del agua, no fue un tantito echado en su frente. Subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Importante, vemos aquí que fue bautizado. ¿Cómo? Porque había creído en Cristo. Y fue bautizado, y vemos la manera. ¿Qué más vemos? Miramos a Mateo 28. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy importante, vemos aquí: haced discípulos bautizándolos. No bautizamos antes de ser creyentes. El ejemplo de la Escritura, siempre el bautismo sigue entendimiento y fe. Siempre. Puedes bautizar a tu bebé, pero no va a hacer nada. El bebé recibe un baño, no más. No hace nada. Yo he preguntado, yo tengo buenos hermanos presbiterianos, buenos hermanos. Mis suegros, de qué hablaba yo antes, eran presbiterianos. Y ni uno de ellos puede decirme qué hace ese bautismo que haces con el niño, con el bebé. ¿Qué efecto tiene? ¿Tiene que creer? Pues sí, tiene que ser convertido, sí. Entonces, ¿para qué sirve su bautismo? Y nadie me ha dicho que, es parte del pacto. Ok. ¿Y el pacto de circuncisión salvó a esa gente? No. Entonces, vemos aquí que siempre en la Escritura vemos arrepentimiento y fe, y luego bautismo. Siempre vemos en ese orden, nunca al revés. Muy importante. Entonces, bautizamos. Es interesante que en la iglesia llamada cristiana, todos practican alguna forma de bautismo. Aún las sectas falsas, porque ellos piensan que son la iglesia verdadera, como los mormones, los testigos, varios grupos, todos practican bautismo. Es interesante, ¿no? Y en el día de hoy hay iglesias llamadas cristianas que no practican. Ok, yo no entiendo varios grupos cómo se portan, pero vemos aquí que bautizar a los discípulos. Miramos pues a Romanos 6. ¿Qué significa bautismo? Muy importante entender qué significa bautismo. ¿Es algo de malos? ¿Cambia la persona en un cristiano? ¿Qué es? Mira pues a Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 y adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estamos haciendo con nuestro cuerpo una lección de lo que ha pasado adentro del corazón. Estamos hablando de nuestra alma, lo que ha pasado en mi alma. Hemos sido bautizados en la muerte en Cristo, de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él. Entonces, por eso ponemos la persona bajo el agua. ¿Por qué? Es una figura, un símbolo. Estamos actuando lo que ha pasado en la vida. Estamos viendo la muerte de Cristo y qué hizo para nosotros. Es muy importante. Si olvidamos de eso, hemos olvidado toda la lección del bautismo. No solamente algo de agua, sino es una figura de lo que pasa en la justificación, en la conversión de la persona, en la regeneración. Tan importante es. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, estamos actuando lo que ha pasado en nuestra vida. Éramos muertos en pecado, hemos muerto al pecado. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, y nosotros estamos con Él en su sepulcro, en un sentido. Pablo puede decir, yo soy crucificado con Cristo y somos sepultados con Él. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, estamos profesando al mundo lo que ha pasado en nosotros. Eso es porque el bautismo es tan importante. Y si no piensas que es importante, bautízate en India o China. Puede ser sentencia de muerte hacerlo. Aún aquí en México hay casos de personas que han sido maltratados por bautizarse como cristiano. Yo conocía antes una mujer de una iglesia ahí en la frontera. Cuando llegó a Cristo, ella quiso ser bautizada en el nombre de Cristo. Y cuando se bautizó ella, su familia era muy, muy católica. Ellos tuvieron un funeral para ella. Y nunca hablaban más a ella en su vida. Rechazaron a ella totalmente por ser bautizada. ¿Cuánto te cuesta hoy de ser bautizado? Ni modo, no es muy importante. Es importante a Dios. Es importante como tu profesión de fe. Lo que hicimos nosotros en nuestra iglesia por años fue a bautizarse. Pedimos a cada candidato que nos dé su testimonio. ¿Por qué están allí para ser bautizados? ¿Cómo saben ellos que son cristianos ahora? ¿Por qué quieren ser bautizados? Para unos fue muy difícil. Personas muy tímidas. A veces yo leí lo que habían escrito para que porque no tenían suficiente. No eran valientes para hablar en frente. Está bien. Pero compartieron su testimonio. Buena cosa es. Eso ha llegado a ser en los días de hoy. Sí, mi profesión de fe fue pasarme al frente. Qué bueno. Puedes andar de un lado del edificio al otro. No dice nada. Pero un bautismo, sí, estamos hablando de lo que pasó y debemos como pastores enseñar a ese candidato qué significa esto. No es solamente algo para ser miembro de la iglesia, sino más que eso, es profesar que soy de Cristo, pertenezco a Él. Mi vida anterior ya ha pasado. Buena cosa es. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, el bautismo es muy importante y no debemos tratarlo en una manera ligera. Significa algo. Y podemos decir a la persona que por eso lo haces. A decir que Cristo murió en la cruz y yo me morí con Él allí. Fui crucificado con Él. Mis pecados ya puestos ahí en la cruz y ya olvidados en el sepulcro. Ya estoy en vida nueva. Entonces, por eso es tan importante. No debemos olvidarlo. Miren conmigo también a unos pasajes más hablando de la cena del Señor. Si miramos a, por ejemplo, Lucas. En Lucas 22. Y tenemos otros ejemplos en los evangelios, pero vamos a Lucas 22. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Ven aquí la soberanía de Dios? aún de un quehacer para un esclavo o una persona llevar agua a la casa. Al momento de los apóstoles llegando a él, Dios obró en una manera de decir, ¿dónde está el aposento para mí? Y el dueño de la casa dice, pues aquí está. Yo quiero saber más de esa historia. A veces en la Biblia hay historias así. Yo quiero más detalles. ¿Cómo fue ese día? ¿Por qué tuvo que irse ese hombre para llevar agua? He dicho por años que vemos la soberanía de Dios en un asno en la esquina. ¿Han pensado de eso? Cristo dice a los discípulos, hay un asno ahí, tráemelo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para arreglar esa escena? Pues, al principio tuvo que crear asnos. También tuvo que salvar un par de asnos en el arca. También tuvo que proteger a los asnos durante todo el tiempo de los judíos de cautividad allí en Babilonia, para que sea un asno chiquito, nuevo, nacido allí en Betania, el perfecto momento para que esté de perfecto tamaño para montarse Cristo, y que ni un niño del pueblo había montado ese asno. En realidad, ¿han estado alrededor de asnos y niños? Es un circo. Pero ahí dice que ni una persona había montado ese asno antes. Cristo arregló todo eso para entrar en Jerusalén, para cumplir una profecía desde Zacarías, cientos de años antes, y él arregló todo eso. Y si Dios puede poner un asno en la esquina, es esperando al Señor, él puede arreglar las cosas de tu vida. Y si él puede mandar un hombre para llevar cántaro de agua, puede hacerlo. Qué bueno es tener un Dios soberano sobre todo. Qué felicidad es depender en eso. Pero Dios es soberano. Es nuestra respuesta a todo. Pues, ¿qué del COVID? Pues, ¿qué hay si Dios es soberano? Pero miramos aquí que arreglaron eso. Fueron, pues, hallaron, como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, versículo 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Vemos allí la cena del Señor. Vemos lo que pasa allí, como Dios, como Cristo enseña a los apóstoles lo que significaba siempre la Pascua. No fue solamente una cena para los judíos. Era algo más grande, apuntando desde Éxodo a Cristo. Sí, el Cordero inmolado por su pueblo. En Éxodo vemos los corderos inmolados ahí en la puerta de cada casa de los judíos. Salvó a los primogénitos de esa casa, ¿verdad? Dios estuvo salvando para sí mismo sus primogénitos. Él nos llama ahora sus primogénitos en Hebreos. Somos los primogénitos, los que el Cordero se puso su vida, su sangre en nuestro lugar. Y Él está diciendo a ellos: yo seré mañana tu sacrificio, seré el Cordero. ¿Cómo vemos el Cordero en Apocalipsis? Si podemos olvidar de todas esas pues opiniones y todo de Apocalipsis y enfocar en que Apocalipsis está hablando de la gloria, la revelación, el Apocalipsis de Cristo, el Cordero. ¿Saben que más de 20 veces se llama Cristo en Apocalipsis el Cordero? Muy importante. A veces tratamos de escudriñar y decir, pues posiblemente esto es los Estados Unidos y esto es las Naciones Unidas y esto es... ¡Olvídalo! ¿Qué entendieron los recipientes de Apocalipsis hace 2000 años? ¿Qué entendieron ellos? Ellos no sabían nada de los mexicanos ni americanos ni nadie, pero entendieron que fue un libro escrito de la gloria de Cristo. Y si podemos leer ese libro así, olvidando de nuestras líneas de tiempo y esto pasa y esto pasa, olvídalo. Todos ellos están equivocados. Nadie sabe. Pero Dios dice a nosotros: este es mi Cordero. Crean en Él. Eso es lo importante de Apocalipsis. Es la gloria de Cristo. Si podemos leer ese libro así, va a cambiar nuestro punto de vista. En vez de tratar de ser el más inteligente que adivinó el código de Apocalipsis, olvídalo. Es la gloria de Cristo. Regresamos al punto aquí. Mira 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Dieciséis. Pablo dice algo muy importante aquí en cuanto de la cena del Señor. Si voy al libro correcto será más fácil. 10:16. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de esa fraternidad, esa hermandad con Cristo. Y cuando tomamos la copa y el pan, estamos hablando, estamos como el bautismo, estamos actuando un símbolo de algo muy importante, y es Cristo mismo, y estamos hablando de Él. No es algo mágico, no es algo como hacen pues la secta romana. Ellos tienen ideas extrañas en cuanto de la cena del Señor. Pero es comunión, es fraternidad con Cristo. Estamos diciendo cada vez que tomamos la cena, estamos diciendo que sí, soy parte de Él. Por eso decimos que la cena es para los que están en Cristo. Muy importante. No solamente servimos a todos, sino los que son arrepentidos, los que tienen profesión de fe en Cristo. Es muy importante entender esto. Siendo un solo el pan, uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, que todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Muy importante. Los de Israel, cuando sacrificaron, ¿qué hicieron con el sacrificio? Pues lo comieron. Eran parte del sacrificio. Eran participantes en el sacrificio. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y luego dice algo muy importante: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No debemos mezclar creencias. No debemos mezclar nuestra vida con los ídolos un día y con Cristo el siguiente. Es imposible. Hay mucho de eso en el día de hoy, de sincretismo. Sincretismo es, pues yo tomo una parte de esta religión, tomo parte de eso, lo que sea. Como uno de estos restaurantes de comida de China, en que se puede, pues puedo probar esto y tantito de eso y mucho de esto. Y así piensan mucho hoy de la religión. Yo tomo esa parte, me gusta, esa parte, no rechazo eso, no me gusta. Es sincretismo. Hermanos, eso no es cristianismo. Yo conocí a una mujer, era empleada en una compañía donde yo estuve, y ella creía en Cristo, decimos, en comillas, porque también ella creía en la reencarnación. Esas creencias no pueden estar juntos, pero ella fue así. Hay mucha gente que no han pensado de sus creencias y tienen creencias que aún niegan la una a la otra, pero no han pensado de eso. Eso es que hace el sincretismo. Pero la secta romana es el mero, mero ejemplo de sincretismo. Ellos han entrado en muchos países alrededor del mundo, y lo que hacen es agregan parte de la religión de allí. Es que hicieron aquí en México, tomaron los dioses de los aztecas, de los indígenas, y cambiaron los nombres. Dijeron a los indios, pues ya tu dios de fulano de qué, ya es Santo Sutano. Oh, ok, dice el indio, voy a inclinar a él. Es sincretismo. Lo hicieron en Perú. Aún al punto de quitaron los templos de los ídolos de los Inca y construyeron sus iglesias católicas encima. Se puede entrar en iglesias antiguas en Perú y ahí en el piso hay las mosaicas de los ídolos de los Incas. Y así cambiaron la religión, pero no cambiaron mucho. Hermanos, hay un peligro en el día de hoy para aún bautistas de agregar las creencias alrededor de nosotros y imponerlos adentro de la iglesia. Vemos eso en los Estados Unidos ahora con las enseñanzas de los racistas, las racistas negras. Me van a rechazar ahora. Uno no es racista por ser un solo color. Cada uno de nosotros preferimos nuestra raza, ¿verdad? Es cierto. En realidad, hay una sola raza, la humana. Es la única raza. Las razas que vemos ahora es una invención de los científicos. Oh, eso es de este, de esto o de otro. Y solamente es una excusa para aborrecer a otros. Hermanos, somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Y aquí no hay color. No hay. Somos un solo pueblo ante Dios. ¿No han leído Apocalipsis? Cada tribu, cada lengua, todos alrededor del trono, alabando a Dios. ¿No anhelan ese día? ¿Cómo será? ¡Qué bueno será! Pero hermanos, yo digo por 1 Corintios 10, tengan cuidado de lo que han permitido adentro de tu mente en cuanto de tus creencias y tus prácticas. Miramos pues a 11, donde Pablo habla más de la cena. Vemos allí en 1 Corintios 11 que la cena del Señor no es una cena solamente para satisfacer el cuerpo. Por eso no comemos mucho, es solamente un pedacito de pan, una copita de pues vino o jugo de uva. Pero no es mucho. Tendremos una comida. Pasando unas horas aquí, tendremos una comida. Eso no es la cena del Señor. No es para nuestro cuerpo. La cena del Señor es algo espiritual, es para nuestro espíritu, es para nuestra alma. Entonces, Pablo tuvo que amonestarles. Él dice en en 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ay, 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 qué situación que hubo. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y luego él empieza a enseñar, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. No cambia en su propia carne algo de mágicos, de los magos, algo místico como hacen la secta de Roma. Aún Lutero se cayó en eso. Y él una vez escribió enfrente, esto, ¿cómo dice? Esto es mi carne. Esto es mi cuerpo, digo. Lutero escribió eso. Pero olvidó toda la frase que por vosotros el partido, hacer esto en memoria de mí. Es un memorial de Cristo. No estamos comiendo su propio cuerpo, y aún especialmente no es un sacrificio de él. Eso es blasfemia. Blasfemia. Decir que es un nuevo sacrificio de Cristo. No, 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 no. Vemos eso en, pues, miramos a Hebreos 9. En Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Llegamos a capítulo 10, ¿qué dice ahí? 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es muy importante entender, hermanos, que fue un solo sacrificio para siempre. Esto es bueno también para los que tienen dudas de su salvación. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Qué bendición es tener una salvación que pertenece a Dios y no pertenece a mí. La salvación es una obra de Dios, no es obra tuya. Qué bueno que su sacrificio fue suficiente, suficiente para todo, todo tu pasado. Él puede limpiarte. Aún dice en 18 ahí, en 11, en 10 digo, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. una sola ofrenda para siempre. Para siempre. Y estamos recordando eso en la cena del Señor. Miren conmigo, regresamos a 1 Corintios 11, porque no quiero parar antes de esto. Asimismo, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo vamos a terminar con la cena? Cuando Él venga. Y luego tendremos una banqueta. Banquete, perdón por mi español, a veces confundo las palabras. ¿Será una comida con Él? ¡Wow! Tenemos una descripción en Isaías 25. Parece muy sabroso. Anunciamos la muerte hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Recuerdan cuando empezamos? Examinaos. Cada vez que llegamos a la cena, debemos escudriñarnos. Es realidad en mi vida. Es una realidad. He sido equivocado. Debemos escudriñarnos, examinarnos vez tras vez. Es bueno para nosotros. Si hay alguna cosa entre yo y un hermano, necesito arreglarlo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es seria cosa quien que puede participar en la cena. Cosa seria. No tomamos en serio la Biblia muchas veces. Si pues nos examinásemos y nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué bueno es ser castigado y no condenado. Hermanos, hemos hablado mucho de la cena y del bautismo. Espero que sea de provecho para ustedes. Y esperamos verles un poco más en la cuarta lección. Vamos a tomar unos minutos, como 10 minutos, pueden regresarse aquí a las 2:30. Pueden hacer sus deberes y regresar.